Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Tenemos que hablar hoy de Cataluña, prepárense ya. Sabemos que muchos de ustedes, muchos, están cansados de esto. Solamente el independentismo es capaz de someternos a una prueba de resistencia como esta, que hay que sobrellevar pues con una especie de penitencia. Esto es como la gripe, que dura 7 días sin medicación y una semana con ella. Bueno, ¿qué cómo está la cosa? Pregunta usted hasta ahora. Bueno, hoy otra vez la misma película. Que si se reúne la Junta de Portavoces, que si la mesa se deja de reunir porque hay un receso, que si hay una propuesta de resolución, que el pleno comenzaba a las 10 de la mañana, que se retrasaba a las 11, que si Torrent dejaba hablar a este o a este otro. Así hemos estado toda la mañana. Son más pesados que un avión de mármol. Miren, en el último pleno del Parlamento catalán, esto igual a ustedes les ha quedado ya muy lejos, a nosotros la verdad también, pero en el último pleno que se celebró, 27 de septiembre, fue Torrent el que le iba diciendo a Forcadell lo que tenía que leer para declarar la independencia. Y fue Torrent el que votó en favor de la independencia de Cataluña, porque entonces no se jugaba nada de nada. Pero hoy, él, que es presidente del Parlamento catalán, sabe perfectamente que si intenta bordear la ley va a tener problemas con la justicia. De manera que ayer la CUP quería reafirmar la declaración de independencia y que lo de hoy fuera otra vez la declaración unilateral. La urna, los votos, los alcaldes con los bastones, los lazos amarillos, y que todos se marchasen a casa cantando el segador. Como el 27 de octubre, no de septiembre, por cierto. Bueno, pero Torrent les dijo ayer a los radicales, hombre, sed conscientes de que si hago esto, pues igual acabo en Estremera. Así que tiramos por el camino de en medio, que nos está vigilando la Fiscalía General del Estado, y todos están contentos. Bueno, lo que han hecho hoy es echarle un poquito de agua al potaje para rebajarlo. Los independentistas han querido, luego lo vamos a explicar en detalle porque no es sencillo de entender, pero han querido que parezca que siguen por la independencia, pero sin alzar demasiado la voz y sin plasmarlo en documento alguno oficial en la mesa de portavoces, para que no tengan ningún tipo de problema en el futuro, porque todos ellos no serán independentistas, pero idiotas no son. Y saben perfectamente que Junqueras está en la cárcel, que también está Ford, que están los Jordis, etcétera, etcétera. Miren, al final, lo que pretende el independentismo es andar generando tensión, lo de siempre, que es su medio natural. Es en lo que mejor se mueven, en este proceso ya 3.0. Esto es la historia interminable. La única de la que saben vivir, por cierto, los políticos en Cataluña, los independentistas, porque es lo único que les pueden servir a sus votantes. Porque propuestas para mejorarles la vida, desde luego, ninguna. Ahora, propuestas para la independencia y estas cosas, la república y tal, todas las del mundo. Es lo único que les sirven a sus votantes. ¿Y por qué? Pues porque son conscientes de que sus votantes están dispuestos a tragarlo todo.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
És el punt de partida del projecte republicà que volem proposar a la ciutadania de Catalunya. La primera institució republicana és la voluntat popular.
Estamos, dicen los de Puigdemont, en el punto de partida de nuevo, otra vez más, otra vez echándole hilo a la cometa, en el reinicio del proyecto republicano. Señores, buenas tardes. Bienvenidos a Es Noticia, vuelta a empezar, vuelta a la nada en el Parlamento de Cataluña y en medio de la constante ensoñación, en este primer pleno de la legislatura, la ganadora de las elecciones, la que tiene más votos y escaños, Inés Arrimadas.
Pero que llegará el día en el que tendrán que mirar a los ojos de los catalanes y les van a tener que reconocer que les han mentido. Y que de República Independiente, nada.
Mientras, lo importante de todo esto sigue pasando por los tribunales. Enseguida les vamos a dar los detalles que seguimos conociendo sobre el espionaje de los Mossos de Escuadra a políticos, abogados, periodistas, personas y destacadas de la sociedad civil que eran objeto de seguimiento, de investigación para preparar el golpe en Cataluña. Enseguida lo contamos. Junto a todo esto, hoy, de nuevo, una vez más, el debate de las pensiones. Rajoy va a ir al Congreso a un pleno monográfico para adelantarse a la oposición.
Ahora, como la gente, y con razón, ve que ha llegado la recuperación, pues todo el mundo pide más. Yo, como presidente del Gobierno, tengo que ver lo que puedo hacer a la vista de lo que hay. Pero como en tantas y tantas facetas de la vida, no se puede hacer todo de golpe.
En un par de semanas tendrá lugar ese pleno, unos 10 días, esta maniobra de anticipación a lo que al final el resto de grupos iban a conseguir, obligando a Rajoy a comparecer. El presidente se les ha adelantado, Margarita Robles, Partido Socialista.
Viene al Congreso de los Diputados absolutamente a rastras, ante la presión de las fuerzas parlamentarias, ante los movimientos que está habiendo en la calle.
Los grupos, de hecho, elevan ahora sus exigencias sobre ese pleno, mientras en la calle, de nuevo a las puertas del Congreso, pensionistas y muchos, por cierto, que dicen que no van a dejar de protestar. Les ha vuelto a convocar UGT y Comisiones Obreras.
El clamor en la calle ya lo vemos. Nosotros llevamos año y medio demandando que no es posible dar limosna a los jubilados y pensionistas en este país.
Con toda esta situación, Rajoy pedía hoy prudencia a los que reclaman elecciones anticipadas por la debilidad política del gobierno. Albert Rivera, su socio, habla de una legislatura a la deriva.
Un gobierno que no tenga mayoría y sin presupuestos a la deriva tiene poco futuro. Otra cosa es que Rajoy, que es la única persona de este país que puede tocar el botón de convocar elecciones, lo piense así.
Y en Crónica de Tribunales hoy destacamos sobre todas las noticias una absolución. El Supremo cree que fue desproporcionado que la Audiencia Nacional condenase a un año de prisión a Cassandra Vera, la tuitera que hizo tweets en 140 caracteres mofándose de la muerte de Carrero Blanco. El extenso debate sobre la libertad de expresión en redes crece un poco más con argumentos como los que hoy ha dado el Supremo y que enseguida les vamos a contar, porque hay que ponerlos también en su justa medida en la semana en la que hemos conocido que un rapero, Baltonic, ha sido condenado por el mismo tribunal a 3 años y medio de prisión. ¿Dónde está la diferencia exactamente? Pues hay un matiz y es importante. Enseguida lo vamos a contar. Y en la economía, hoy se ha confirmado el buen dato. El Producto Interior Bruto de España creció un 3,1% en 2017, empujado por el consumo y la inversión después de avanzar un 0,7% en el último trimestre. Lo celebra la secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido.
Porque se encadenan 4 años consecutivos de crecimiento económico, los 3 últimos por encima del 3%. Es un crecimiento que se traduce en creación de empleo, como muestra la creación de más de 500.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo.
Y otros asuntos importantes del día. Hoy no son los policías y guardias civiles los que han arrancado el acuerdo para que el gobierno le suba salarios, sino los agentes de la policía vasca, los que son noticia. Más de 200 han abucheado hoy al Lehendakari Urkullu y amenazan con bajas médicas masivas que afectarían al próximo partido de alto riesgo contra el Athletic Club de Bilbao en la Europa League contra el Olympique de Marsella.
Tiene que sentarse a negociar y si no, la gente no puede seguir trabajando en estas condiciones. O se sientan a negociar o tendrán esa Semana de la Salud.
Semana de la Salud, lo denominan, amenazas que no han llegado a cumplirse en el caso de los maquinistas de Renfe. Han desconvocado los paros previstos para el mes de marzo. Buena noticia, Diego Serrano es del Sindicato de Maquinistas.
Hemos conseguido que se desbloqueara la situación garantizando la contratación de los compañeros que habían finalizado el proceso de formación, además de que hemos conseguido también desbloquear todos los procesos que conllevaban el plan de empleo.
Y de nuevo también un nombre propio, el de un niño en la larguísima lista de desaparecidos en España. Más de 200 personas siguen buscando en la zona de Níjar, en Almería. Gabriel tiene 8 años, desapareció el martes y la Guardia Civil, como sus padres, han pedido que no se difundan bulos.
No es un niño que haga locuras, es un niño muy obediente y no es posible que él no se ha ido a buscar, no se ha ido al monte por ahí él solo, esto no es verdad.
Y en Estados Unidos, mensaje histórico del presidente Donald Trump.
Soy un gran fan de la Asociación Nacional del Rifle, pero he almorzado con ellos y les he dicho, ha llegado la hora. Tenemos que acabar con este sinsentido. Ya es hora.
Es el primer presidente republicano, Trump, que se replantea la política sobre la tenencia de armas, elevando, por ejemplo, la edad mínima hasta los 21 años. Mientras tanto, en Rusia, Vladimir Putin eleva también la tensión, presentando su nuevo misil intercontinental, capaz, dice, de eludir todos los escudos antimisiles de los Estados Unidos. Escalada, evidentemente, insistimos, de tensión en toda regla.
Es noticia.
Jueves 1 de marzo, el día nos deja otras noticias destacadas como estas.
Continúa la investigación sobre un posible contagio de malaria en el hospital de Móstoles a una bebé de 3 meses que nunca había salido de España. En Cataluña, además, se ha detectado un brote de tuberculosis pulmonar con 3 personas afectadas en la comarca de Osona.
El presunto asesino de Susqueda ha pasado esta mañana a disposición judicial. El juez ha rechazado el habeas corpus que había presentado por exceso de tiempo en los calabozos. Maniobras legales también por parte del narco Sito Miñanco, cuyo juicio en Pontevedra ha quedado suspendido otra vez después de pedir la recusación de 2 miembros del tribunal.
Fomento rescata hoy una nueva autopista quebrada, la R2 entre Madrid y Guadalajara, declarada en liquidación con una deuda de unos 488 millones. Es la segunda radial rescatada tras la R4 hace unos días.
Dimite el presidente del Comité Olímpico de los Estados Unidos por los casos de abusos en el deporte del país. La entidad tuvo conocimiento de denuncias contra el médico deportivo Larry Nassar en 2015 sin que tomase medida alguna.
Y Facebook cumple 10 años desde su lanzamiento en español con más de 23 millones de usuarios al mes en nuestro país. En todo el mundo, más de 290 millones de personas utilizan esta red social en nuestro idioma.
Y en la previsión del tiempo acabamos antes si enumeramos las provincias en las que no están en alerta. Se libran, por tanto, Madrid, Orense, Vizcaya, Zamora, Zaragoza, Teruel, Tarragona, Castellón, Valencia y Melilla. En el resto, manga por hombro, patas arriba. 43 provincias en alerta por riesgo importante de lluvias, tormentas y fenómenos costeros. Atención en el sur de España, Huelva, Cádiz, donde la marea ha subido una barbaridad. Se ha llevado por delante todos los chiringuitos que se encontraban en la playa. Atención en estos días, las borrascas dejan lluvias abundantes, las más abundantes en 8 años. El gobierno canario mantiene, por ejemplo, hoy la alerta después de haber sufrido vientos de 150 kilómetros por hora. Tres menos 10, el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. Acaba de hablar el médico que va a operar a Neymar el próximo sábado y ha desvelado importantes novedades. Dice que no es una fisura, sino que es una fractura y que va a estar por lo menos 3 meses de baja. Neymar, independientemente de esto, no iba a jugar el próximo martes ante el Real Madrid, pero sí parece que va a estar disponible Marcelo, que hoy ha entrenado por primera vez con normalidad junto a sus compañeros. Y el domingo, media liga en juego en ese Barcelona Atlético de Madrid, de momento con 4 puntos de diferencia a falta del partido de esta noche a las 9 entre Las Palmas y Barcelona, con la duda de si jugará Luis Suárez, que acumula 4 tarjetas amarillas.
2:10 de la tarde, 1:10 en las Islas Canarias. Tenemos noticia y además es importante, noticia de última hora.
Es noticia, es radio.
Esto lo contamos la semana pasada, que la Fiscalía andaba pidiendo en el Tribunal Supremo que se alargase la causa que instruye el juez Pablo Llarena. Bueno, pues al final ha sucedido. El juez Llarena declara compleja la causa contra los responsables del proceso separatista. Lo hace a petición, como decimos y como les contamos la semana pasada, de la Fiscalía. La decisión supone que la investigación se va a alargar hasta un máximo de 18 meses. ¿Qué es lo que significa esta noticia? ¿Qué es lo que quiere decir esta información? Pues que cambian significativamente los plazos. Miren ustedes por dónde, de lo que pretendía hacer el Tribunal Supremo. ¿Qué quería? Era la intención, se lo han contado fuentes del Tribunal Supremo a estos servicios informativos, porque en primer lugar lo que pretendían era que en primavera llegase la inhabilitación para algunos de los dirigentes separatistas encarcelados, Junqueras, Forn, los Jordis, etcétera, y que a final de año se abriera ya, bueno, se dictase procedimiento abreviado, se abriera ya la causa, juicio oral, por tanto, y que los encarcelados permaneciesen en prisión. 18 meses supone cambiar significativamente, insistimos, los tiempos, los plazos. Vamos a ver cómo ahora llevan en el Tribunal Supremo esta causa en la que se encuentran inmersos varios independentistas. Bueno, y al margen de esto, que analizaremos y contaremos más tarde otra vez detenidamente a las 2:30, hoy tenemos más datos que confirman lo que todo el mundo sabía ya. Que el gobierno catalán de Puigdemont tuvo un servicio ilegal de espionaje a través de los Mossos de Escuadra y que evidentemente, pues estaban sucediendo ahí algunas cosas que les venimos contando. Pero antes de eso, les tenemos que contar lo que ha pasado esta mañana en el Parlamento catalán. Miren, están en la desobediencia, no les vamos a adelantar nada nuevo. Ha sido una vez más un circo, un esperpento, llámalo ustedes como quieran, porque la verdad es que saben los independentistas que están bajo la lupa, el escrutinio de la Fiscalía y que evidentemente lo que intentan hacer es seguir por la vía de rupturista, pero sin que lo parezca. El presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, no está por la labor de seguir los pasos que le marca la CUP y ha tomado hoy una senda alternativa, que es la de tomar en consideración la vía rupturista, confeccionando un texto alternativo que pase por la mesa, pero que en última instancia miren ustedes por dónde no se vote. Esmeralda Ruiz.
Y tenemos última hora, Juan Pablo, en el Parlamento catalán, porque ya ha acabado la sesión con la aprobación de la legitimidad de Carles Puigdemont para ser reelegido y la reivindicación, porque esto también se ha votado, del referéndum ilegal del 1 de octubre. 68 votos a favor, 8 no es, 0 abstenciones, porque el Partido Popular, Ciudadanos y el PSC no han querido votar. Como decimos, es la última hora en el Parlamento catalán, de un pleno que se ha dividido en dos partes, la técnica y la batalla dialéctica entre los grupos. Vamos a intentar separarlas. La primera, la estrictamente reglamentaria, es la que marcaba el comienzo de este pleno, con la trampa, la treta a la que han recurrido los 3 grupos independentistas para evitar nuevas acciones judiciales. La CUP quería que hoy se votase una enmienda para ratificar la declaración de independencia, y el acuerdo al que han llegado para evitar problemas con la Fiscalía es convertir esa enmienda en un punto intermedio. Es una transacción sin efectos parlamentarios. De esta forma evitan pasarlo por la mesa y tener que votarlo, como ha sido así. Ha sido el motivo del retraso del pleno y de ese enfrentamiento también que hemos vivido a primera hora de la mañana entre el presidente de la Cámara y el portavoz de Ciudadanos, Carlos Carrizosa.
Nosotros creemos que se ha prevaricado, que se ha cometido un delito por parte de la mesa, desestimando la...
Señor Carrizosa, superar tan plenamente los 30 segundos.
Sí, pues solamente para acabar, es que el pleno no puede comenzar hasta que no se vea la reconsideración interpuesta.
Reclamaciones de ciudadanos que han caído en saco roto porque el pleno ha continuado, así lo ha decidido el presidente del Parlamento. La Forcadell 2.0, le ha dicho Inés Arrimadas, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Roger Torrent, muy dura con el independentismo, al que le reprochaba seguir con una farsa que ni ellos mismos se creen.
No solo Cataluña ha despertado, España, el conjunto de España ha despertado y se ha vuelto a despertar un sentimiento de patriotismo civil normal. No les van a dar ninguna república catalana independiente. Dejen de mentir a sus votantes y de faltar al respeto a nuestros votantes. Dejen de mentir.
Y muy destacable también ha sido el discurso, cómo lo han medido en los partidos separatistas. Los aspirantes a socios Esquerra y Junts, eso sí, que no han evitado decir que no van a ceder ni un milímetro en su proyecto de ruptura, que lo de hoy, han dicho en Juntos por Cataluña, es el punto de partida. Como decimos, última hora acaba esa sesión en el Parlamento con la aprobación de la legitimidad de Puigdemont, y ahora estamos a la espera, Juan Pablo, de ese paso al lado del expresidente catalán, porque ya ha conseguido lo que quería.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda todo esto. Lo de los Mossos de Escuadra, que anduvieron siguiendo a políticos, a empresarios, a personas de la sociedad civil, es un hecho más que constatado. Lo que pasa es que hoy hay noticias interesantes, porque, por ejemplo, sabemos que entre los muchos documentos que pensaban quemar en la incineradora de Adrià de Besòs estaba, pues, evidentemente, los actas del seguimiento. Y si no llega a ser por la Guardia Civil, nunca hubiéramos tenido esta información. Es importante recordarlo, Maite Loureiro.
La intención de los Mossos era eliminar pruebas del espionaje ilegal con cargo a fondos reservados. Según publica el periódico de Cataluña, los documentos intervenidos por la policía y entregados a la juez Lamela revelan que el gobierno catalán se valió de este cuerpo para tener perfectamente controlado a un grupo de personas contrarias a la independencia. Entre las anotaciones aparecen los nombres de Albert Rivera, Jorge Fernández o Jorge Moragas. Se espió a políticos de Ciudadanos, del PP, el PSC o la antigua Convergencia. También a periodistas, abogados, activistas o empresarios, como el abogado José María Fuster Fabra o el expresidente de Sociedad Civil Catalana José María Bosch, que junto a otros tres afectados se han querellado contra los Mossos por prevaricación, malversación de fondos y revelación de secretos. En declaraciones a Radio Bosch ha pedido investigar quién dio la orden.
Queríamos resolverlo rápidamente, que se investiguen quiénes son los responsables políticos que dieron órdenes a los policías para hacer esos seguimientos. Ya entendemos que tienen nombres y apellidos y que seguro que están en mente de todos.
Los Mossos también controlaron manifestaciones en contra de la independencia o actos de la vicepresidenta Soraya Sáez de Santa María en Cataluña. El expresidente de Sociedad Civil Catalana advierte.
No lo olvidemos, esta gente sigue en todos sus puestos de trabajo señalando y persiguiendo a la gente, y el artículo 155, que todos parece que estemos tan satisfechos de haberse aplicado, realmente su aplicación no ha existido.
Los documentos también incluían informes sobre el caso Puyol, la ANC, la CUP o la organización independentista RAN.
¿Qué dicen los políticos de los partidos que han sido objeto de espionaje? Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Juan Pablo? Buenas tardes. Pues prácticamente nada, dice Carles Campuzano, del PDeCAT.
El informe que hoy hace público el periódico de Cataluña de que los Mossos espiaron a políticos del Partido Popular, de Ciudadanos...
No me consta, he visto el titular de la información, pero no tengo más información.
Mientras que Toni Roldán, de Ciudadanos, subrayaba la gravedad de lo publicado hoy por el periódico de Cataluña.
Si se confirman estas noticias, es una noticia gravísima. Yo pienso que los policías, en este caso los Mossos de Escuadra, no tienen que estar espiando a los rivales políticos, y menos si lo han hecho de manera politizada y con indicaciones de cualquier, ¿no?, en este caso del gobierno independentista. Tienen que estar para hacer su trabajo, que es defender los intereses y la seguridad de todos los catalanes y no de una parte de ellos. Si se confirman, insisto, las noticias, pues habrá que buscar responsabilidades, lógicamente.
Sobre el supuesto espionaje de los Mossos a partidos políticos se ha pronunciado también Podemos por boca de su diputado Rafael Mayoral.
Bueno, nosotros vamos a ver cuáles son esos datos y todas las informaciones que puedan aparecer al respecto. Nosotros ya nos hemos posicionado claramente en contra de que pueda haber persecuciones a la disidencia política, bien sea desde el Ministerio del Interior o bien sea desde una Consejería de Interior con competencias. Nos da igual. Creemos que se tiene que garantizar el derecho a la disidencia.
Y por su parte, Juan Pablo, los dirigentes del PSC, empezando por su líder Mikel Iceta, daban gran difusión en Twitter a la noticia.
Gracias, Mariano. Son las 2 y 19 minutos de la tarde y, mientras tanto, los pensionistas en este día se han vuelto a echar a la calle.
Juan Pablo Polvorinos.
Y han sido muchos, ¿eh? Más de 50 concentraciones en toda España, en muchas ciudades, un día más bajo el lema por unas pensiones dignas y hoy bajo la lluvia. Miren, en Libertad Digital y en Es Radio llevamos años hablando de las pensiones, pero solamente se habla de ellas ahora cuando los políticos quieren que se retome el debate, porque insistimos en que no les interesan los pensionistas a los políticos, no les importan. Lo que les mueve son los votos y nada más, porque para seguir cobrando dependen evidentemente de ellos. Bueno, perdonen el argumento valorativo dentro de la información, pero es que es importante que ustedes lo tengan en cuenta y lo sepan. Bueno, en Madrid, multitudinaria manifestación con la gran mayoría de asistentes jubilados que ha abarrotado la calle Alcalá, donde se encuentra la sede del Ministerio de Hacienda, enfrente del despacho de Montoro, y luego han ido a las puertas otra vez más del Congreso. ¿Qué piden? ¿Qué dicen? Sara Becerro, buenas tardes.
Pues reiteran, Juan Pablo, buenas tardes, la necesidad de establecer ya un sistema público de pensiones digno y estable, y le piden tanto al Gobierno como al resto de grupos políticos que lleguen a un acuerdo en cuanto a la subida de las pensiones, de acuerdo con la subida del IPC. Desde las 11 de la mañana, cientos de jubilados se aglutinaban en la puerta del Ministerio de Hacienda pidiendo estabilidad en las pensiones y alejando la idea de ese plan privado, tal y como aseguraba para el radio el secretario de la Federación de Jubilados y Pensionistas de Comisiones Obreras.
Planes de pensiones privados, eso que esto es medida que ha puesto el gobierno, eso no tiene ningún futuro. Porque ya hay fondos de pensiones privados en las empresas que han negociado los trabajadores, las trabajadoras, y eso tiene muy poquita comisión. Lo que ha propuesto el gobierno no tiene ningún futuro.
Unas movilizaciones que, según el secretario de Jubilados y Pensionistas de UGT, no van a cesar hasta que no encuentren una solución.
El clamor en la calle ya lo vemos. Nosotros llevamos año y medio demandando que no es posible dar limosna a los jubilados y pensionistas en este país, y evidentemente hasta que esto no tenga una solución. Una solución que pasa por defender el sistema público de pensiones y que hay mecanismos más que suficientes para defenderlos y para garantizarlos.
Un día más en el que tanto los jubilados como Comisiones Obreras y UGT han conseguido llegar hasta el Congreso de los Diputados pidiendo acuerdos urgentes y soluciones a largo plazo.
Sobre las pensiones se ha manifestado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no solo está dispuesto a explicarlo, sino a entrar también en el debate parlamentario con el resto de los grupos para explicar sus propuestas. Alicia González.
Un debate que el presidente quiere que sea monográfico y que se celebre en 10 o 12 días en el Congreso. Es el anuncio que ha hecho Mariano Rajoy esta mañana en Telecinco, aunque avisa, entiende las reivindicaciones, pero aunque quiere, todavía no ha llegado el momento de subir las pensiones.
Ahora, como la gente, y con razón lo hacen, ve que ha llegado la recuperación, pues todo el mundo pide más. Y yo, como presidente del Gobierno, tengo que ver lo que puedo hacer a la vista de lo que hay. Si seguimos así, si no equivocamos la política económica, pronto podremos atender las reclamaciones de todos. Pero como en tantas y tantas facetas de la vida, no se puede hacer todo de golpe.
Y para que eso llegue, esta es la solución que propone Rajoy.
Lo que tenemos que hacer es seguir creando empleo, porque las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social de los que trabajan. En la medida en que vayamos creando empleo, podremos ir subiendo las pensiones. Por tanto, este no es un problema de que yo no quiera subirlas, yo quiero subirlas, pero es un problema de poder.
Por eso pide prudencia y sentido común al resto de formaciones, porque de lo contrario, advierte, se estarían repitiendo los mismos errores que nos llevaron a la crisis.
¿Y cómo lo va a argumentar el presidente del Gobierno? Porque tiene una sesión parlamentaria muy, muy complicada. ¿Qué va a proponer, Rocío Regidor?
El Gobierno quiere subir las pensiones lo máximo que lo permita el sistema y la situación. La secretaria de Estado de Economía, Irene Garrido, cree que esa cuestión y también de dónde sacar los recursos para subir precisamente las pensiones centrará el monográfico de Rajoy.
La idea es que las pensiones y que lo que perciban las personas que han trabajado toda su vida sea lo máximo que se pueda permitir el sistema. Y creo que para eso es para lo que va a hacer el monográfico, para analizar hasta dónde se puede llegar y de dónde se pueden obtener los recursos. Actualmente las pensiones suponen el 30% del gasto público.
Para ello es prioritario seguir creciendo y creando empleo y no hacer política, dice, con este tema.
Es un gasto muy considerable y hay que analizar, y sobre todo con consenso, y que no entre en juegos políticos ni en debates de electorales un tema tan importante como se ha mantenido hasta ahora.
El PIB creció un 3,1% en 2017, empujado por el consumo y la inversión, un crecimiento robusto y equilibrado que desde Economía prevén que continúe este año.
Y en el Congreso, reunida la mesa y los portavoces de la Comisión del Pacto de Toledo, que se encarga, claro, de las pensiones, que se ha dicho por allí, ¿conocemos ya alguna propuesta? Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en esa reunión la oposición ha decidido buscar un acuerdo la próxima semana para que la revalorización de las pensiones se ligue al IPC, pese al rechazo mostrado por el Partido Popular. La oposición lo considera una batalla ganada frente a los populares en materia de pensiones, batalla que darán también en el pleno en el que comparezca Mariano Rajoy. La portavoz socialista Margarita Robles valoraba este anuncio del presidente del Gobierno.
Viene al Congreso de los Diputados, lo hace absolutamente a rastras.
ante la presión de las fuerzas parlamentarias que hemos estado haciendo oposición y poniendo sobre la mesa el tema de las pensiones y también ante los movimientos que está habiendo en la calle. Lo hace completamente obligado, con una finalidad claramente electoralista.
Y a la oposición no le vale con que Rajoy solo comparezca. Desde el PSOE, Robles lo decía, y última hora, Podemos y los separatistas acaban de registrar una solicitud en la mesa del Congreso para que en esa comparecencia de Rajoy se debatan también propuestas de resolución o proposiciones de ley de los demás grupos.
Bueno, y les hemos contado, cambiamos de asunto, nos metemos de lleno en la crónica de tribunales. Les hemos contado en este informativo, en los últimos días, la condena a 3 años y medio de prisión para el rapero Baltonic por hacer apología del terrorismo en sus canciones y por injuriar también gravemente a la corona. La condena procede del mismo tribunal, el Supremo, que hoy absuelve a Cassandra Vera, responsable de los chistes en Twitter de dudoso gusto sobre Carrero Blanco. Muchos de ustedes estarán preguntando, y nosotros también, ¿dónde está la diferencia? Fernando Lorente.
Buenas tardes, la juez Carmen Lamela ha citado como investigados, efectivamente, el próximo 9 de marzo al exdirector de los Mossos, Pérez Soler, y al exsecretario general de Interior, César Puig, más imputados en la causa que conducía hasta ahora contra Trapero en relación
bueno,
a las...
No es la información que queríamos ofrecerles, son I-25. En unos momentos les ofrecemos la crónica sobre Cassandra Vera y, evidentemente, sobre la diferencia de criterio en el Tribunal Supremo. I-25, continuamos.
Es noticia. Es radio.
Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a retomar la conexión que teníamos pendiente con nuestro compañero Fernando Lorente. Hay dos aspectos importantes, uno relacionado con Cataluña y otro relacionado con el asunto de la libertad de expresión, lo que la izquierda denomina ley Mordaza, que en realidad se denomina ley de seguridad ciudadana. Bueno, decíamos hace unos 5 minutos que les hemos contado en este informativo la condena a 3 años y medio de prisión a un rapero, el mallorquín Baltonic, porque en las canciones, en las letras, contenían versos que hacían apología del terrorismo y también graves injurias a la corona. Bueno, la condena de 3 años y medio de prisión procede exactamente del Tribunal Supremo, que hoy, por cierto, absuelve a Cassandra Vera, que es la responsable de los chistes en Twitter sobre Carrero Blanco. Y la pregunta es, ¿dónde está exactamente la diferencia? Porque, evidentemente, muchos pensarán si es el mismo tribunal, porque una absolución y una condena nada menos que prisión. Vamos a ver dónde está la diferencia. Fernando Lorente, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Juan Pablo. Pues está en que para el Supremo, Cassandra Vera no dio muestras con su conducta de que pretendía incitar a la violencia abusando, dicen, de la libertad de expresión, ni al odio hacia grupos determinados. Es un fragmento de la sentencia. La sala anula la condena, 1 año de prisión y 7 de inhabilitación por ese delito de humillación a las víctimas del terrorismo que sí había apreciado la audiencia, y entre los principales argumentos están además que, bueno, si bien los magistrados entienden que son chistes fáciles y de mal gusto, reprochables incluso moralmente y socialmente, otra vez literal, no resulta proporcionada una sanción penal. Definen los tweets como una reacción muy propia de nuestro entorno de criticar con sarcasmo a cualquier personaje público en cuanto sale al paso una contingencia. Recuerdan además que las 12 publicaciones no contienen comentarios hirientes y que el tema, por lejano en el tiempo y por repetitivo, está ya oxidado.
Y además, Fernando, bueno, lo hemos comentado al principio de este informativo, el juez del Supremo Pablo Llarena, ha declarado compleja la causa del proceso independentista en la que se investiga a los exmiembros del gobierno catalán, algunos de ellos encarcelados, y a la mesa del Parlamento de Cataluña por presunta rebelión. La instrucción se amplía, Fernando, a un máximo de 18 meses, ¿no?
Sí, es la consecuencia de la instrucción, es decir, el tiempo de la investigación, que en una causa simple dura un máximo de 6 meses, en esta concreta concluía en abril, pues se va a alargar por un tiempo de hasta 18 meses. Significa que el plan previsto inicialmente, es decir, que llegara el auto de procesamiento recopilando todos los indicios en junio, que se celebrase el junio en otoño y la sentencia en diciembre, probablemente se va a dilatar y la condena y también la posible inhabilitación, evidentemente, de los investigados, es decir, todo el gobierno de los parlamentarios, etcétera, llegue más tarde de lo que se preveía.
Gracias, Fernando. Bueno, minutos antes de conocer esta decisión, el Pleno del Parlamento catalán aprobaba con la mayoría independentista la propuesta de legitimación de Carles Puigdemont en la distancia y la reiteración en el referéndum ilegal del 1 de octubre, insistiendo una vez más en la vía de la desobediencia. Bueno, es cuestión de horas que el expresidente catalán, ahora, el expresidente Puigdemont, diga que se echa a un lado, tal y como se había comprometido con su propio grupo parlamentario y con Esquerra. Barcelona, Pablo Planas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo.
¿Y esto tú crees que va a llegar cuándo exactamente? Si es que crees que va a llegar, claro, que hay que verlo, ¿eh? Hay
pues
que verlo.
Es que esto es imprevisible. Fundamentalmente depende de Puigdemont, que no ha demostrado una estabilidad en sus decisiones y en sus actuaciones, precisamente. El calendario de los partidos nacionalistas dice que el 5 de marzo, el próximo lunes, habría un acto, no se sabe si en Bruselas o en Waterloo, de una asamblea de electos que ungirían a Puigdemont como presidente del Consejo de la República, en una especie de estamento que los independentistas definen como espacio libre de Bruselas. Bueno, en fin, después de toda esta broma, de toda esta ficción, es cuando Puigdemont daría el paso y propondría a su candidato a presidente de la Generalidat, que si acepta sería el preso Jordi Sánchez. Eso abocaría a un nuevo bloqueo, etcétera, y a unas arduas negociaciones otra vez entre los grupos separatistas para concurrir finalmente en el nombre de Jordi Turull. Puigdemont, en cualquier caso, se reserva también la posibilidad, ¿no?, de los nombres que serán los miembros del futuro gobierno autonómico. El plan consiste en aceptar la legalidad autonómica en Barcelona, pero que ese gobierno autonómico sea de obediencia republicana. Es la fórmula que han hallado. En fin, el pleno de hoy también ha servido para evidenciar que serán, pues como los de la pasada legislatura, tortuosos, complejos, y pues en los que Esquerra Republicana, los separatistas, aplicarán el rodillo desde la mesa del Parlamento.
Pablo, te leemos en Libertad Digital. Un abrazo fuerte, gracias.
Un abrazo.
Es noticia.
Fundamental leer siempre el diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan Pablo, buenas tardes.
¿Qué estáis destacando, José Luis, hasta ahora en el diario?
La noticia de la mañana que estáis hablando. El Parlamento de Cataluña ha desobedecido una vez más para reconocer simbólicamente a Carles Puigdemont. También estamos contando que miles de jubilados han vuelto a la calle de más de 40 ciudades para pedir unas pensiones dignas. Uh-huh. También desde el ámbito internacional nos llega la noticia de que Putin ha presentado el nuevo armamento nuclear ruso y ha lanzado una frase que deja unos visos de advertencia un poco amenazadora. Dice, ahora nos escucharán. Uh-huh. También una información propia sobre los policías, que ganarán 561 euros más al mes, y los guardias civiles 720, con la subida prometida ya pactada, prácticamente cerrada con Interior. Uh-huh. Contamos también el caso de un anestesista de Menorca, con 14 años de experiencia en su puesto, que tira la toalla y deja el hospital por el decretazo del catalán. Tremendo. Dice, el catalán vale más que toda mi experiencia.
Sí, tremenda la información.
Y un reportaje, si me lo permites, para terminar, las confesiones de un sicario. Estas figuras que vemos en series como Narcos tienen un aura un poco romántica, pues nos cuenta toda la verdad Daniel Rivas desde Colombia. Pon un ejemplo, este sicario, es ex sicario, ya rehabilitado. Dice, de mis amigos solo quedamos 3 vivos y 2 están en la cárcel.
Qué barbaridad. Hay una información, esta en concreto, hay que leerla sí o sí, porque desde luego los reportajes internacionales, chico, ¿qué quieres que te diga, José Luis? Es que es de lo más interesante, al margen de la actualidad, pero estos son de las cosas mejores que tenéis.
Uno de los puntos fuertes.
Lo hacéis muy bien, sí, señor. Bueno, José Luis, un abrazo fuerte, gracias.
Un saludo.
El día nos deja varios sonidos destacados. Por ejemplo, el presidente del gobierno, Rajoy, calificando así, como van a escuchar, los planes de los independentistas. Lo hacía en Telecinco.
Eso es demencial. Y si vamos a la mayor y queremos construir, lo que hay que hacer ahora, después de las elecciones en el Parlamento de Cataluña, es elegir a una persona que, por supuesto, esté en España, que no esté en la cárcel y que no tenga problemas con la justicia. Y esa persona lo que tiene que hacer es cumplir la ley como la cumplimos usted, yo y la mayoría de los ciudadanos.
El expresidente de Sociedad Civil Catalana, José Ramón Bosch, espiado por los Mossos, compara la actual Cataluña con la Alemania nazi de los años 30 y admite que él ha llegado a sentir miedo, lo decía en declaraciones a radio.
Y esto es muy duro y es muy complicado de explicarlo, ¿no? Cuando todo el mundo te dice que eres un fascista y el propio régimen que te persigue, pues es muy complicado hacer. Y claro, miedo y pavor y miedo a perder el puesto de trabajo y a que no te contraten porque eres un atestado.
Pensionistas. Los sindicatos anuncian nuevas movilizaciones. Julián Gutiérrez, secretario de la Federación de Pensionistas y Jubilados de Comisiones Obreras, lo decía también a Radio.
Nosotros tenemos movilizaciones, el día 15 tenemos otra movilización, el 17 también vamos a tener otra movilización y así vamos a seguir hasta que el gobierno dé marcha atrás, porque nos parece que es de justicia derogar la reforma de pensiones en 2013, ir a la mesa del diálogo social y el pacto de Toledo y llegar a acuerdos para tener saneada la seguridad social por 20 años.
Es interesante esto que dicen los sindicatos. Ahora, podían haberse adelantado un poquito y haberlo dicho en el año 2013, cuando ellos apoyaron junto con el Partido Socialista la reforma de las pensiones que puso en marcha el Partido Popular, que entonces tenía mayoría absoluta. Que estas cosas también es bueno recordarlas muchas veces. Bueno, el gobierno espera el mejor momento del mercado para vender Bankia y mantiene el escenario de privatización en 2019. Irene Garrido, secretaria de Estado.
Hay que buscar el momento adecuado y en eso están analizando lo que es la evolución del mercado, pero siempre con la finalidad de realizarlo en el mejor momento para la recuperación de las ayudas públicas.
Finalmente, esto es una buena noticia, no va a haber huelga de maquinistas de Renfe después del acuerdo alcanzado con Fomento para la contratación de los nuevos conductores. Diego Martín, del sindicato SEMAF, en declaraciones a los informativos, también sí, aquí en Es Radio.
Hemos conseguido que se desbloqueara la situación garantizando la contratación de los compañeros que habían finalizado el proceso de formación y también el que lo finalizarán en los próximos meses, además de que hemos conseguido también desbloquear todos los procesos que conllevaban el plan de empleo, todas las desvinculaciones, la formación, la movilidad que eran consecuencia de que estuviese todo bloqueado y no se pudieran contratar.
Y la semana pasada le pasó a Mariano Rajoy. Le preguntaban sobre la ayuda a los países del Sahel y el presidente del gobierno no sabían qué 5 países eran los destinatarios de esta ayuda. También le preguntaban la semana pasada, lo contamos en este informativo, a la número 2 del Partido Socialista, Adriana Lastra. Hasta 3 preguntas distintas en rueda de prensa y no tenía ni la más remota idea de lo que estaba sucediendo. Y eran temas muy de actualidad. Bueno, pues hoy le ha pasado lo mismo al presidente del Distrito Centro y delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, a Jorge García Castaño. Ese uno de los hombres fuertes de Manuela Carmena. Hoy le preguntaban sobre la reforma de la Gran Vía y él, ni idea.
Gran Vía, no venía yo con preparado para el tema Gran Vía, pero creo que los plazos de ejecución están en el contrato y creo que la intención es acabar antes o a punto de la Navidad del año que viene.
Total, es la arteria más grande, de las más grandes de la capital de España y la más grande que tiene en su distrito. Bueno, en fin, son y 40, están pasando más cosas en toda España y Es Radio está allí para contarlas.
Es noticia.
Y de las cosas más importantes y más serias que están aconteciendo en este país, hay que centrarse en Andalucía, en Níjar, en Almería. El niño desaparecido de 8 años todavía sigue en paradero desconocido. Cuéntanos, Sergio Mesa.
Muy buenas tardes. El dispositivo para localizarlo se ha reanudado esta mañana. El servicio de emergencias 112 ha informado que sobre las 7:20 ha comenzado el montaje del puesto de mando avanzado del dispositivo de búsqueda y que el grupo de emergencias de Andalucía ha movilizado al lugar a 2 técnicos y 3 agentes. También han acudido al lugar 6 agentes del Plan Infoca de la Junta de Andalucía y voluntarios de distintas agrupaciones de protección civil de pueblos cercanos. Se espera que sean unas 200 personas las que busquen hoy al niño desaparecido.
A ver si encuentran pronto a Gabriel, que así se llama este pequeño, porque la verdad es que no hay noticia que pueda generar más desasosiego, evidentemente, en un padre. Bueno, investigan también en Madrid el contagio de malaria que tenía una bebé de solamente 3 meses, Aida Gómez.
La bebé no ha estado en zonas endémicas de malaria, por lo que el Hospital de Móstoles y Salud Pública de la Comunidad de Madrid investigan cómo se ha producido el contagio. La pequeña ingresó hace aproximadamente un mes por una dolencia distinta a las que presenta habitualmente la malaria y este miércoles se dio a conocer el diagnóstico. No se descarta que pudiera haberse infectado en el centro hospitalario. La malaria está causada por la infección de un parásito transmitido por un mosquito, pero además de la picadura son posibles otros mecanismos de transmisión, en concreto por transfusión de sangre infectada, trasplante de órganos, contaminación cruzada de materiales y fluidos aplicados de modo invasivo por inoculación accidental con agujas infectadas o por manipulación de sangre en el laboratorio.
No dejamos Madrid porque las informaciones que apuntan a posibles irregularidades en la venta de trenes con amianto, una sustancia enormemente cancerígena, han puesto en jaque al metro, Jesús Sánchez.
Sí, y es que según publica el diario El Mundo, el órgano conocía la existencia de amianto en el suburbano desde 2003, mientras que la cadena SER afirma que Metro se saltó la ley y vendiendo trenes con esta sustancia a Buenos Aires. La oposición en pleno ha hablado de hechos muy graves. Escuchamos a César Zafra de Ciudadanos, Ángel Gabilondo del PSOE y Lorena Ruiz Huerta de Podemos.
Obviamente nos parece muy grave, pero es una parte más de la gestión del PP, todo por la pasta.
Si se confirma que eso es así, muy grave, ¿no? Porque esto no se puede hacer desde el punto de vista legal.
Condenamos que el gobierno de Aznar y del Partido Popular hiciese esto y exportara vagones con este material a un pueblo hermano como es el argentino, ¿no?
Y entre tanto, Metro de Madrid está ya revisando los papeles, la documentación sobre esa venta de trenes a Buenos Aires.
Más cosas. En Galicia, suspendido el juicio contra el narcotraficante Sito Miñanco por blanqueo de capitales. ¿Y por qué ha pasado esto? Cuéntanos, Maite Garrido.
El juicio, que tenía previsto reanudarse después de la sesión del pasado martes, esta mañana a las 10:15, no arrancó a la hora fijada debido a que la sección segunda de la audiencia tenía encima de la mesa dos recusaciones que, tras ser estudiadas, han dado lugar a la suspensión de este juicio contra Sito Miñanco y otras tres personas, exmujer, excuñada y un empresario considerado su testaferro por la Fiscalía, por supuesto blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El principal investigado en esta causa, y que recientemente fue detenido en un macrooperativo contra el narcotráfico cuando disfrutaba de un régimen de semilibertad en Algeciras, llegó a los juzgados, como decíamos, esta mañana esposado y se le ha visto tranquilo. Fiscalía pide 6 años de cárcel y una multa de 10 millones de euros para los encausados.
Más cosas. Un juzgado de Zaragoza, de esto es de lo que más se habla hoy en Aragón, ha declarado ilegal el registro de delincuentes sexuales. Cuéntanos, es radio en la capital maña, Vicente Alcaide.
Buenas tardes. A pesar de que el Registro Central de Delincuentes Sexuales ha evitado ya que un total de 1.110 personas que tenían alguna condena por delitos de este tipo pudieran trabajar o ejercer cualquier labor con menores. Pero un juzgado de lo contencioso administrativo de la capital aragonesa considera ilegal la exigencia del certificado del Registro Central de Delincuentes Sexuales y, por lo tanto, está poniendo en cuestión la legalidad de este registro. Desde su puesta en marcha, recordamos, todas las personas que pretendan trabajar con menores deben presentar un certificado que acredite que no cuentan con antecedentes penales por delitos sexuales. Se puso en marcha el 1 de marzo de 2016.
Han detenido a un joven en Murcia porque pegaba a su madre y además lo hacía, la última vez, con una bolsa llena de rajes y tornillos, y todo después de haber discutido por un chándal, Daniel Ortín.
Ocurrió en la tarde de ayer miércoles. La policía local de Murcia detuvo a un joven de 23 años por pegar en la cabeza a su madre con una bolsa llena de rajes de plástico y tornillos con motivo de una discusión por un chándal, provocándole una inflamación. El suceso fue a las 3:15 de la tarde en la pedanía murciana de Zarandona. Cuando llegaron los agentes, encontraron a una mujer muy nerviosa, llorando y con una toalla con hielo puesta en la cabeza. La víctima reconoció que, tras discutir con su hijo con motivo de ese chándal, este le había golpeado en la cabeza. Además, la mujer dijo a los agentes que no era la primera vez que ocurrían hechos similares, aunque no los había denunciado nunca. El presunto agresor se encontraba en el lugar de los hechos y reconoció lo ocurrido, por lo que fue detenido por violencia doméstica.
Y en Alicante, una pareja ha sido condenado por el secuestro de su bebé tutelado, Juan Enrique Monllor.
Los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero del 2012, cuando una técnica de la Generalitat Valenciana se personó junto a una dotación policial en el domicilio de los padres para retirar al niño y llevárselo a un centro. El bebé de 3 meses había sido declarado en desamparo por la Dirección Territorial de la Consellería de Bienestar Social. Cuando la funcionaria ya tenía al niño en brazos, el padre le propinó un empujón delante de uno de los policías autonómicos que le acompañaban y finalmente le arrebató al menor y salió huyendo con él. Bien, pues la pena interpuesta ahora a la madre será inferior a la de su compañero sentimental debido a que reconoció los hechos y en su defensa expresó su conformidad durante el juicio con la calificación jurídica formulada por la Fiscalía.
Y nuestros oyentes en Extremadura deben prestar atención a esta otra noticia, porque es bastante, bastante buena. El talgo vuelve a esta comunidad autónoma después de 8 años sin servicio. Radio en Mérida, Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, el nuevo tren talgo ha iniciado hoy jueves 1 de marzo su recorrido por las vías extremeñas desde Badajoz con destino a Madrid, tras hacer parada en diversas localidades como Mérida o Cáceres. A las 7:17 de este jueves ha partido puntual desde la estación de Badajoz, que llegaba a la estación de Atocha de Madrid sobre las 12:26 y lo ha hecho con gran expectación, ya que según los datos aportados por Renfe, hasta el momento se han vendido unos 2.000 billetes para viajar en este nuevo servicio ferroviario. La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, a la hora de salida de este primer tren, ha estado en la estación de Badajoz y ha felicitado al Gobierno de España y a Mariano Rajoy por cumplir la promesa que se hizo en el anterior trimestre, diciendo que el 1 de marzo pondría un talgo que se quitó en su momento hace 7 años por el presidente Zapatero.
Y en cuanto al tiempo, mañana los cielos van a estar muy nubosos y cubiertos en la mayor parte del país, con lluvias generalizadas que se van a ir extendiendo desde el suroeste hacia el norte y al este a lo largo del día. Pueden ser persistentes, localmente fuertes, y van a estar acompañadas de tormentas en zonas del norte de Extremadura, el sur de Andalucía, el estrecho de Gibraltar y el oeste de Galicia. En prácticamente todas las costas, las zonas de la costa española que están bañadas por el Atlántico, las olas son enormes. La subida de la marea muy, muy pronunciada y ha generado, por ejemplo, lo decíamos al principio de este informativo, que en lugares como Huelva o Cádiz, pues se haya llevado por delante algunos de los chiringuitos que se encuentran, de estos que están prefabricados y que se encuentran a pie de mar. Ha subido mucho la marea y evidentemente, pues algunos van a tener que recurrir a los seguros para poder reconstruirlos o tirar de bolsillo, que es casi peor. Bueno, y 48, continuamos.
Oye, Clara, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una alarma cuando tengamos al bebé. Me quedo más tranquila.
Pues sí, por lo que cuesta merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad, y más con un bebé en casa.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Hablar de negocios es hablar de personas.
Y aprender a unir fuerzas.
Es marcarse un objetivo.
Y buscar el camino más eficaz para alcanzarlo.
Es apostar por el futuro.
Y construirlo desde el presente.
Es estar en el lugar adecuado.
Y en el momento oportuno.
IFEMA, Feria de Madrid.
Es aquí, es ahora.
¿Por qué gastar un dineral en calefacción calentando toda la casa? Handy Heater calienta como 2000 y consume solo 400 vatios. Ponga la calefacción solo donde la necesite.
Es noticia. Es radio. Servicios informativos.
Diputada de Ciudadanos en el Parlamento catalán, doña Sonia Sierra. Bienvenida a Noticia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
¿Le ha sorprendido esta mañana el pleno al que ha asistido usted?
Bueno, no, nosotros lo dijimos durante toda la campaña electoral, que eran los mismos y van a seguir haciendo los mismos. De hecho, algunos políticos del Partido Popular y del PSOE celebraron la elección del señor Turren y su primer discurso. Dijeron que era un moderado. Nosotros ya dijimos que no nos dejábamos engañar por él porque lo conocemos. Y se ha comprobado que es una señora Forcadell 2.0. Ha hecho exactamente lo mismo que la señora Forcadell. Ha pisoteado el derecho de los parlamentarios, que representamos a más catalanes que los políticos separatistas. Y bueno, están otra vez en el lío. Ellos lo que quieren es lío, no se proponen gobernar en serio, no se proponen solucionar los problemas de todos los catalanes, y lo que quieren es pues esto que hemos tenido hoy, lío y más lío.
Déjeme que le pregunte, porque la verdad es que para los profanos en materia de estrictamente parlamentaria, en la técnica parlamentaria, sobre todo en el Parlamento de Cataluña, a lo mejor es algo complicado de entender qué es lo que ha pasado concretamente esta mañana y por qué ustedes han decidido llevar, o van a llevar, anuncian que van a llevar al Tribunal Constitucional, lo que ha pasado esta mañana con los textos que estaban en la mesa, pero que luego no se votan, pero que luego Torrendo... ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Para que la gente lo entienda, porque a muchos se nos escapa.
Sí, tenemos que hacer todos un curso acelerado de parlamentarismo. Bien, presentaron los de Junts per Catalunya, la lista de Puigdemont, presentó una enmienda, una propuesta de resolución, y los parlamentarios de la CUP, que recordemos han sido siempre socios de gobierno preferente de los separatistas, presentaron una serie de enmiendas. Los letrados del Parlamento ya les advirtieron que esto podía suponer cometer un delito. Esto al mediodía, por la tarde, la Fiscalía ya avisó de la posibilidad de que esto fuera un delito, y nosotros creemos que, pues, cayendo en la prevaricación, el señor Turren decidió aceptar a trámite esas enmiendas y después las han transaccionado, y aún transaccionadas hay algunas que posiblemente caigan en el delito. Entonces, nosotros ahora tenemos que ver cómo queda toda la situación, pero lo que ha intentado nuestro portavoz, el señor Carrizosa, y nuestro representante en la mesa, José María Espejo, es que, por ejemplo, se leyeran las advertencias de los letrados en público. Se ha pedido de forma reiterada, el señor Turren se ha negado, decir, no quieren transparencia, no quieren que se sepa qué es lo que han dicho los letrados, porque va en contra de lo que ellos pretenden hacer, que insisto, es lío y más lío, y también se ha pedido que se tome en cuenta la reconsideración de unas enmiendas que posiblemente constituyan un delito. Uh-huh. Y otra vez más, como hacía la señora Forcadell, pisoteando el derecho de todos los catalanes representados en sus cargos electos, que somos los diputados, pues han decidido no tomar en cuenta esta reconsideración, una cosa que evidentemente no pueden hacer. Doña, no sé si se ha entendido muy bien, porque sí, es una cosa muy...
Es difícil, pero una vez más... Que con decir que quebrantan la ley, yo creo que es más que suficiente.
Y una cosa muy grave también, que es que no respetan el derecho de los diputados, y cuando digo los diputados no quiero decir que nosotros tengamos unos derechos especiales diferentes al resto de la ciudadanía, quiero decir que lo que no están respetando es a todos estos catalanes, a este más de 1.100.000 personas que votaron a Ciudadanos, más los cientos de miles que votaron otras fuerzas que respetan la Constitución, no han respetado los derechos de los catalanes, de hecho tampoco respetan los de sus propios votantes, porque los engañan constantemente con algo que no les van a dar, que es una independencia, que es una república independiente.
Doña Sonia Sierra, diputada de Ciudadanos, gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
De nada, un placer. Buenas tardes.
Es noticia. Es radio.
Fuera de España hay una polémica enorme en Estados Unidos como consecuencia de los asesinatos masivos en institutos. Donald Trump, que era relativamente partidario de la Asociación Nacional del Rifle, se ha visto obligado a tomar medidas y ampliar el control de armas en su país. Verónica Jorro.
En una reunión con legisladores demócratas y republicanos en la Casa Blanca, Donald Trump ha puesto sobre la mesa una serie de medidas restrictivas a la compra de rifles y pistolas de fuego, en un claro pulso contra uno de los mayores lobbies políticos estadounidenses, la Asociación Nacional del Rifle. Entre las medidas que sugiere Trump se encuentra una ampliación de los controles de antecedentes para los compradores de armas y aumentar la edad legal para comprar rifles de 18 años a 21. También ha sugerido que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley deberían tener el poder de decomisar armas de personas mentalmente enfermas u otros ciudadanos que pudieran representar un peligro. Además, ha pedido a sus legisladores que no se queden petrificados ante el poder de la Asociación Nacional del Rifle.
Soy el mayor fan de la segunda enmienda. Soy un gran fan de la Asociación Nacional del Rifle, pero he almorzado con ellos y les he dicho, ha llegado la hora. Tenemos que acabar con este sinsentido. Ya es hora.
De hecho, uno de los mayores vendedores de armas en Estados Unidos ha anunciado que dejará de ofrecer a sus clientes fusiles de asalto como el que utilizó hace 2 semanas el autor de la masacre del Instituto de Parkland en Florida, ni cargadores de gran capacidad. Tampoco venderá en sus tiendas armas ni munición a menores de 21 años, una medida a la que también se ha sumado los hipermercados Walmart. Presionan así al gobierno para que siga su ejemplo.
Es radio. Servicios informativos.
Esta semana vamos a saber si continúa habiendo emoción en la Liga cuando se dispute un interesantísimo Barcelona-Atlético de Madrid. Sergio Valentín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, un partido muy emocionante que se presenta igualado porque el Atlético de Madrid está muy bien. Ha firmado un mes de febrero perfecto, 7 partidos, 7 victorias y con su estrella Griezmann en su mejor momento goleador en toda su carrera, con los 4 que le metió al Getafe anoche. A Leganés, perdón, son 7 goles en los últimos 2 partidos, 13 en lo que llevamos de 2018. La afición ya no le pita, no le reprocha nada. Hay paz por las dos partes, porque incluso Griezmann les ha pedido perdón.
¿Hay Griezmann para rato aquí en el Atlético de Madrid?
Bueno, hay que disfrutar, ¿no? Estoy intentando dar la alegría a la gente. Me he podido equivocar todo en lo que he podido decir, en mandar a caer a la afición, pero son... Eran momentos de partido que yo pensaba que había que tener el balón y nada, ahora estamos disfrutando todos, creo, y ojalá tenga ese cariño hasta el final.
Hay noticia en el Atlético de Madrid esta mañana porque Thomas Partey ha renovado su contrato hasta el 2023. El equipo de Simeone, que llega en un gran momento antes de enfrentarse al Barcelona, números de campeón. Son 61 puntos en 26 jornadas, los mismos números que hace 4 años cuando ganaron la Liga. Ahora están a 4 del Barça, que juega esta noche a las 9 ante Las Palmas. Pregunta Ernesto Valverde.
¿Sientes que se os está perjudicando con el calendario o no?
En esta jornada sí. El tema deportivo siempre está en un segundo plano, sino que se manejan
otras cuestiones, pues no es que tengas un partido de UEFA, un partido de Champions y un partido de Liga, sino que son dos jornadas de Liga. Yo creo que eso, teniendo en cuenta el partido tan importante que es el domingo, se tenía que tener en cuenta.
La pregunta es, ¿qué hará Ernesto Valverde con Luis Suárez? El uruguayo está apercibido de sanción, el que no va a jugar seguro es Jordi Alba, que está sancionado, y posiblemente Piqué por rotación. Enfrente Paco Gémez, 8 partidos ante el Barcelona, 8 derrotas. Le preguntan si tiene la fórmula para ganar a los azulgrana. Atención a su respuesta.
Me estás pidiendo una fórmula para ganar al Barcelona.
Dos cojones, ¿eh?
Si yo la tuviera, no sería entrenador. Me dedicaría a venderle esa fórmula a todos los equipos y me haría millonario. No la tengo, pero ni yo ni nadie. Y el que te diga que la tiene es mentira. Sí, ya sabemos que el Barça hace cosas para que la gente se lo pase bien, ¿no? Pero yo quiero que acabe el partido y digan, joder, qué bien ha jugado el Barça y qué bien ha jugado Las Palmas, ¿no? Esa es mi mayor meta de mañana.
El Valencia sigue cuarto porque no pasó del empate en San Mamés. Adelantaron con el gol de Condogbia. Neto paró a Duriz un penalti dudoso y empató de Marcos. Hubo reconciliación de la grada con Ziganda y con el equipo. Marcelino apostó por rotaciones y dejó en el banquillo a Rodrigo Solero Guedes. También pasó algo parecido en el Villarreal. Dejó a Vaca, Trigueros o Castillejo en el banquillo y perdieron 1-0 ante el Eibar. Gol de Quique García a pase de Pedro León, que volvió a ser titular. Y Purúa sigue soñando con Europa, pero en este partido lo más justo hubiera sido el empate. Javi Calleja.
Quien perdona lo paga. Hemos perdonado mucho y hemos tenido varias ocasiones para adelantarnos antes, muy claras, luego para empatar, incluso para haber podido ganar, pues lo terminas pagando.
Y por la parte baja no cambia nada porque el Málaga perdió 0-1 y el Getafe arrolló al Deportivo de La Coruña 3-0. Hoy a las 7:30 Betis Real Sociedad y a las 9:30 a la vez Levante. Ya hay noticias respecto a Neymar, que ya está en Brasil. El médico que le va a operar, Rodrigo Lasmar, ha dicho que tiene fractura y no fisura, como decía el Paris Saint-Germain, y que su tiempo de recuperación podría llegar a los 3 meses. Se terminó, por lo tanto, la temporada con el Paris Saint-Germain para Neymar. Explicaciones de Emery.
Tenemos un jugador cedido como Guedes en Valencia, que teniendo una fisura ha jugado, pero al final inevitable la operación. Entonces, el 10% que el doctor me daba como una opción para poder jugar el domingo, pues la teníamos que mantenerla hasta que se decidiese qué hacer definitivamente.
Es probable que juegue en su lugar Di María, que ayer marcó 2 goles en la victoria por 3-0 ante el Marsella. Y hay noticia también en el Real Madrid porque Marcelo ya trabaja con el grupo. Será alta para ese partido ante el Paris Saint-Germain. Modric y Kroos aún trabajan al margen.
Gracias, Sergio. Hasta luego.